Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías lo saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo cotidiano de todo el equipo de producción que hace posible que este espacio informativo salga al aire. En la producción de noticias, Javier Frías, José Isabel Gómez en la producción general, Arturo Sánchez en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Por supuesto, también muchas gracias al trabajo cotidiano de nuestra compañera Noemí Zamora y Javier Santos como corresponsales y reporteros. Y fíjese usted que el día de hoy tenemos mucha información, también tenemos teléfonos en el estudio para que usted se comunique con nosotros, 322-226-2266. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB, todo pegado, Radio UDGPB. Y tenemos un LADA 800-01-833-7634. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a la información. Bienvenidos. Y arrancamos con buenas noticias. Recibe Puerto Vallarta 6 importantes nominaciones a los Travie Awards 2022. La Secretaría de Transporte interpone una denuncia penal por uso y venta de holograma para vehículos de plataforma no autorizada en Puerto Vallarta. A pesar de que son aptas para el uso recreativo, existen 3 playas con un alto contenido de contaminación en la costa norte de Jalisco. La Secretaría de Turismo de Jalisco no descarta invertir en la rehabilitación del muelle de la playa Los Muertos. Y el municipio de Bahía de Banderas supera a Tepic en llamadas al 911 por violencia familiar. Se prevé que en septiembre, bueno, pues sea más fuerte la inflación en Jalisco, por ello la SEDECO apoyará a pequeñas y medianas empresas. La Dirección de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas trabaja en la iniciativa de reglamento para regular la actividad comercial en el municipio. Y el cambio de nomenclatura de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit no afectará el desarrollo turístico vallartense. En el marco de su aniversario, el Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de Bahía de Banderas lleva a cabo una serie de conferencias. Cambia la política de inversiones en Jalisco. Habrá reembolsos del impuesto sobre la nómina a las empresas. Y la Federación de Estudiantes Universitarios invita al Festival de la Resistencia. En información estatal, un grupo de personas que fueron defraudadas por Luis Osvaldo N., dueño de la empresa inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales y que se quitó la vida el pasado sábado, se manifestaron afuera de Casa Jalisco para pedir al gobernador Enrique Alfaro Ramírez les ayude a recuperar su dinero invertido. Por su parte, el mandatario estatal aclaró que el problema es entre particulares, pero que ayudarán a los afectados para buscar la forma en la que puedan recuperar su dinero. El paisaje agavero de Jalisco, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, está en riesgo de perder esa importante etiqueta debido precisamente a la producción de los berries. Mientras que el informe de la Senasica señala que estados como Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, entre algunos otros más, ha logrado erradicar la tuberculosis en el ganado bovino, Nayarit no ha podido hacerlo, afectando con ello la exportación y el intercambio de reses. Y en la información universitaria, bueno, pues por el Festival de la Resistencia que organiza la FEU, se plantaron 180 árboles en el Cerro de la Reina, allá en Tonalá. Arturo Sánchez con la información.
Estudiantes miembros de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina y el Ayuntamiento de Tonalá reforestaron el Parque Ecológico de los Artesanos como parte de las causas impulsadas por el Festival La Resistencia del próximo 12 de agosto en Calle 2. Un total de 70 jóvenes con barras, picos y palas lucharon con las piedras del terreno inclinado para plantar 180 árboles, 150 árboles jóvenes, encinos y mezquites y 30 árboles de 4 años de edad como guajes, campanillas, tepeguajes y guamuchiles. El presidente de la FEU, Francisco Javier Armenta Araiza, dijo que en la organización del festival pensaron en un concierto de calidad, accesible y con impacto social y ambiental. El Festival La Resistencia busca crear un espacio de confluencia entre estudiantes y colectivos que luchan por los derechos humanos, que incentiva a la comunidad estudiantil a sumarse a alguna causa como la limpieza de espacios públicos, reciclaje, promoción de la lectura y reforestación a cambio de un boleto. A lo largo de la defensa del territorio han plantado 2.500 árboles, aunque solo se han logrado entre 15 y 20% de los árboles por las podas descuidadas e incendios constantes.
Y enseguida nos vamos con el resumen de lo más importante acontecido a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Sin esperar la decisión del Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pase en su totalidad a la Secretaría de la Defensa Nacional y ya no pertenezca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Elementos de la Marina ingresaron al interior del Pozo 4 de la mina en Sabinas, Coahuila, en donde comenzaron a sacar pilotes de madera que están obstruyendo el paso y así despejar el área para intentar rescatar a los 10 mineros atrapados. Adrián Fernando Novelo Pérez, juez primero de distrito en Mérida, Yucatán, negó dos suspensiones definitivas interpuestas por particulares y habitantes de Quintana Roo para continuar con la construcción del Tren Maya, pero aún queda una pendiente por determinar su destino, indicó Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur.
Señal Internacional.
El Pentágono anunció este lunes un nuevo paquete de ayuda militar por valor de $1,000 millones para Ucrania, que incluye misiles para los sistemas de artillería estadounidense de precisión HIMARS. También prevé el envío de misiles adicionales de corto y medio alcance para los sistemas de defensa antiaérea NASAMS, así como misiles antitanque. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso anunció el lunes que Moscú se retira temporalmente del régimen de inspección establecido dentro de un tratado de reducción de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos. En un comunicado, indicó que las sanciones de Occidente imposibilitan que Rusia cumpla el nuevo tratado en estricta conformidad con los principios de paridad e igualdad de las partes. China anunció que ampliaría las maniobras militares en torno a Taiwán, que han interrumpido el tráfico aéreo y naval y han elevado inquietudes del estallido de un conflicto. El anuncio agrava la incertidumbre en torno a una crisis que comenzó la semana pasada, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la isla democrática autogobernada.
Y enseguida nos vamos a las efemérides del día de hoy con Paulino Barraza.
Hoy martes 9 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Edith, Osvaldo, Germán, Guillermo, Ricardo y Rubén. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, así como también el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia. Así como también recordamos que en el año de 1173 en Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa. En 1942 el líder indio Mahatma Gandhi es arrestado en Bombay por el ejército británico. En el año de 1945, los Estados Unidos vuelve a sembrar el terror en Japón tras el desastre de Hiroshima, producido 3 días antes. Esta vez lanza la segunda bomba atómica de nombre Fat Man contra civiles en Nagasaki. y en el año de 1986, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales antes de la muerte del vocalista Freddie Mercury.
Señal Financiera.
Y este martes 9 de agosto, el dólar se cotiza a la compra en 19 pesos con 62 centavos a la compra, está en 20 pesos con 75 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza en la bolsa en 20 pesos con 21 centavos a la compra y está en 20 pesos con 22 centavos a la venta. El dólar canadiense está en 15 pesos con 70 centavos a la compra y se vende en 15 pesos con 71 centavos. Finalmente, el euro se compra esta mañana en 20 pesos con 44 centavos a la compra y está en 20 pesos con 96 centavos a la venta. Y bueno, nos vamos a la primera pausa. Le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio 226-2266 y 01-833-763-14. Vamos a la pausa, volvemos.
Regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Me da mucho gusto saludarlo, maestro. Buenos días, ¿cómo le va?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues muchas lluvias en los estados con costa en el Pacífico. Los mares, precisamente del Pacífico mexicano, se mantienen muy activos. La onda tropical número 20 se desplaza sobre Istmo y Golfo de Tehuantepec. Provocará lluvias y chubascos en el propio Istmo, estados del sureste y península de Yucatán. Otra onda tropical se acerca por el Caribe hacia las costas de Quintana Roo y Belice. Las lluvias y tormentas eléctricas que ocurren desde la costa grande de Guerrero hasta el sur de Sonora están asociadas a canales de baja presión, flujos de aire con alto contenido de humedad, en un entorno distinto a otros años mencionado en diversos boletines oficiales con el término de monzón de Norteamérica. Este amanecer de martes llovía en Acapulco, Guadalajara, Tepic, Acaponetes, Cuinapa, Mazatlán, entre otras. Una perturbación tropical con un 60% de probabilidad para gestar un ciclón se desarrolla frente a los litorales de Michoacán y Colima, mientras que el huracán Hawa, a más de 650 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y con vientos de 130 kilómetros por hora, continúa alejándose a una velocidad de traslado de 19 kilómetros por hora. Por otro lado, alta presión favorece mucho calor, ambiente seco y pocas lluvias en los estados del noreste, parte de la región norte y altiplano mexicano. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y rayos de sol ya avanzada la mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes en atardecer y noche. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y o chubascos. Ayer la tormenta eléctrica que venía desde Tomatlán y Cabo Corriente no alcanzó a brincar la Sierra del Tuito, pero dejó algunas lluvias. Boca de Tomatlán reportó 13.6, Versalles 10.7, Bomberos 16, Ixtapas 2.6 y Joyas 1.6. Donde se cayó el cielo fue en Las Palmas con 73.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Por supuesto, estas lluvias refrescaron el ambiente. La mínima reportada en Las Palmas fue de 21 grados y medio, en centros urbanos fue de 24 grados. La máxima después del mediodía rondará los 32 grados centígrados. Adelante, Karina.
Y vaya espectáculo las tormentas eléctricas, maestro.
Sí, efectivamente, nada más que, como mencionaba, no brincó para que la cantidad de lluvia fuera acorde precisamente con el espectáculo de la tormenta eléctrica, porque precisamente son nubosidades que se desplazan en zonas superficiales y a veces no logran en algún momento dado dar el salto a montañas altas.
Así es, muchísimas gracias, maestro, bonito día.
Igualmente, buen día.
Y de lleno a la información, fíjese que buenas noticias, recibió Puerto Vallarta 6 importantes nominaciones a los Travie Awards 2022 y es nuestro compañero Arturo Sánchez quien nos platica de qué se trata.
De nueva cuenta, Puerto Vallarta ha sido nominado en los Travie Awards, conocidos mundialmente como los premios de la Academia de la Industria de Viajes en los Estados Unidos. El año pasado, Puerto Vallarta obtuvo 4 nominaciones y en este año 6. Mejor destino culinario en México, mejor destino en México, mejor destino para lunas de miel en México, mejor oficina de turismo en México, mejor destino para bodas en México y mejor programa académico para agentes de viajes. Los Travie Awards galardonan a los principales destinos, proveedores, atracciones, aerolíneas, entre otros sectores de la industria turística, los cuales son seleccionados por quienes mejor los conocen, los agentes de viajes. Las votaciones en todas las categorías donde se encuentra nominado Puerto Vallarta están disponibles en el sitio web del Travie Awards, travieawards.com/vote, hasta el 31 de agosto y será el próximo 3 de noviembre cuando se den a conocer los ganadores en la reconocida gala de premios en el Hilton Fort Lauderdale Marina de Florida, Estados Unidos. Los ganadores del prestigioso premio Travie estarán presentes en la revista Aging Home, así como en el sitio especializado travelpulse.com. Es importante destacar que este encantador destino turístico recibió el año pasado 4 galardones de los Travie Awards, con medalla de oro como mejor destino para lunas de miel en México, mejor destino culinario en México y mejor oficina de turismo en México, así como plata en la categoría de mejor destino en México, lo que demostró que Puerto Vallarta continúa siendo el preferido para los viajeros de todo el mundo.
Y bueno, siendo esta la principal actividad económica de Puerto Vallarta, por supuesto que son excelentes noticias. Y en más información, la Secretaría de Transporte interpuso una denuncia penal por el uso y la venta de los hologramas para vehículos de plataforma no autorizados en Puerto Vallarta. Javier Frías con la información. Buenos días, Javier.
¿Qué tal, Karina? Buenos días. Pues bueno, recordarás la manifestación de la semana pasada donde choferes de la plataforma InDriver tomaron las calles de la ciudad, causando un caos. A raíz de eso, la Secretaría de Transporte, la CETRAN, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado contra quien resulta responsable, y esto por lo que se presume un fraude por el uso y cobro del holograma mediante el cual supuestamente se autoriza a un grupo de conductores de Puerto Vallarta a prestar el servicio de transporte a través de una plataforma digital. La denuncia señala la Secretaría de Transporte, se proceda en contra de Roberto Padilla Ponce, quien habría engañado a un grupo de conductores de prestar el servicio a través de la plataforma InDriver, empresa que no está registrada aún aquí en el estado, y esto haciéndoles creer que al adquirir su vehículo con un holograma, podrían operar de manera legal aquí en Puerto Vallarta. Padilla Ponce, según señala la CETRAN, es señalado por 2 conductores a quienes durante un operativo de revisión ordinaria se le detectó el préstamo de servicio y obviamente este holograma que les permitiría circular y prestar el servicio. Sin embargo, estos señalaron que fue Padilla Ponce quien se los había otorgado. En ese contexto, la denuncia, la CETRAN se deslinda de Roberto Padilla Ponce, a quien en ningún momento autorizó a utilizar dicho holograma y menos a cobrarlo, ya que para consumar su engaño, la calcomanía que utilizaba contiene la tipografía del gobierno del estado de Jalisco. Cabe recordar que hasta el momento Uber y Didi son las únicas empresas registradas en Jalisco que pueden prestar servicio ejecutivo de taxi, en tanto que InDriver aún no están en proceso. Y esto sería a través de las negociaciones que se están llevando entre la empresa y el gobierno del estado para operar primeramente en la zona de metropolitana de Guadalajara y posteriormente aquí en Puerto Vallarta. Así es que, continúa la polémica por esta prestación de servicios de transporte de plataforma. Recordemos
solamente Uber y Didi.
Recordemos, no sé si recuerdas, hace un par de años cuando Uber entró, cómo se hizo el caos con el problema con los taxis, incluso hasta llegó a violencia, y ahora parece ser que estos problemas se dan al propio interior de las plataformas. Esperemos que se reúna y sobre todo, que el ciudadano tenga la libertad de elegir entre varias plataformas, sobre todo porque algunas otras dejan que desear, algunos dan muy buen servicio, tanto del taxi convencional como de las plataformas. Vaya, que tengamos la libertad de elegir y que nos transportemos con seguridad sin tener que toparnos con un retén tanto de las autoridades o peor aún un retén de los otros conductores de plataforma que están peleándose por el terreno.
Así es, de eso se trata la sana competencia. Muchísimas gracias, Javier.
Muy buen día.
Y en otra información, a pesar de que son aptas para el uso recreativo, existen tres playas con un alto contenido de contaminación que está afectando justamente a la costa norte de Jalisco. Rocío López Fonseca con los detalles.
La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco informa que las playas del estado se encuentran dentro de la norma para uso recreativo. La dependencia explica que se considera apta cuando se encuentran menos de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua. Los enterococos son las bacterias que se encuentran en las heces fecales. La playa que cuenta con más de estos patógenos es la de Yelapa, con poco más de 180 enterococos por cada 100 mililitros de agua. Le sigue Playa Quimixto con 172, mientras que la playa Mismaloya reportó 118 enterococos. La Coprisjal realizó estos muestreos de agua de mar entre el 7 y el 18 de julio del año en curso para determinar la presencia o ausencia de enterococos. Los análisis de las muestras fueron realizados por el laboratorio de Puerto Vallarta. Recuerda la dependencia que las playas que no son para uso recreativo pueden provocar afectaciones a la salud por el agua contaminada, como enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis, infecciones de oído, entre otras. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
En otras noticias, la Secretaría de Turismo de Jalisco no descarta invertir en la rehabilitación tan necesaria del muelle de la Playa de los Muertos. Javier Frías.
La Secretaría de Turismo Jalisco no descarta invertir recursos económicos en la rehabilitación del muelle de la Playa de los Muertos en Puerto Vallarta, infraestructura que en la actualidad se encuentra descuidada. Fue la secretaria estatal Vanessa Pérez Lamas quien no descartó esta posibilidad, así como de cerciorarse del estado que se encuentran los demás muelles de Jalisco.
Habría que revisar, no, la verdad es que no cerraría la puerta. Lo que creo que es importante es tener un diagnóstico de todos los muelles que conectan toda la costa, y toda la costa no es solo la Costa Alegre, es toda la costa desde Puerto Vallarta hasta Zihuatlán, y entonces poder desarrollar una infraestructura óptima y de nuevo aplicar el modelo de conectividad marítima de acuerdo a la norma que guarde, digamos, los protocolos de seguridad y, por supuesto, siempre acompañados con el equipo de la Marina.
Diseñado por el arquitecto ganador de la Bienal de Arquitectura, José de Jesús Torres Vega, el muelle de la Playa de los Muertos fue considerado como uno de los íconos de Puerto Vallarta por su belleza arquitectónica. Sin embargo, hoy en día se encuentra en descuido. Poco queda de su infraestructura e iluminación, que hacía lucir a este destino de playa y que era uno de los puntos obligados de encuentro y visita de los turistas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Súper, súper necesaria la rehabilitación y mantenimiento de este muelle de la Playa de los Muertos, que por supuesto sigue siendo un icono turístico. 9 de la mañana ya con 27 minutos, nos vamos a una pausa y volvemos con más información. No se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana ya con 29 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM. Y esa mañana me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al ingeniero Eliu Sánchez, quien es director de Obras Públicas del municipio de Puerto Vallarta. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, bendito Dios, bien. Aquí con el gusto de saludarte.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero platicar qué obras están desarrollando en Puerto Vallarta y, bueno, pues cuál sería el monto de inversión de estas obras en la ciudad. Cuéntenos.
Traemos, por la indicación del presidente municipal, el profesor Michel, la transformación para las colonias más rezagadas, donde no se les han invertido en varios tiempos. El problema del drenaje, que es Palmar de Aramara, que traemos una inversión de aproximadamente de 30 millones por medio del municipio, entre fondos municipales y fondos federales, que es el FAI, el Fondo de la Infraestructura Social, y donde se está rehabilitando la calle Océano Índico, Mar Caribe, Prisciliano Sánchez, Mar del Sur, Océano Atlántico, y se va a rehabilitar también la calle Océano Pacífico, la del hospital, el seguro. también estamos trabajando ya en la localidad de Las Paz, de Iztapa, donde estamos rehabilitando un drenaje sanitario en la colonia de la delegación de Iztapa, donde de ahí ese fraccionamiento hace más de 30 años que se hizo, pues los drenajes lo pusieron por el medio de las casas, donde la sala es el registro, y donde en tiempo de lluvias, pues sabemos que colapsa todo lo que son las redes hidráulicas y sanitarias. ¿Por qué? Porque se le mete el agua pluvial de lluvia a lo que es lo del drenaje sanitario. Y hace el colapso y sale en las salas de las casas. Y el presidente municipal, preocupado por el foco de infección, pues estamos haciendo una inversión ahí de 7 millones en la colonia de Iztapa. Y seguimos trabajando en diferentes puntos también, y tenemos varios proyectos por hacer. Unos domos, tenemos proyectos por hacer 3 domos en diferentes escuelas.
¿En qué colonias, ingeniero?
Estamos haciendo, ahorita le digo las colonias que vamos a hacer los domos. Uh-huh. Muros perimetrales, en el Valle de Gardenia, el Magisterio, construcción de muros perimetrales en taller municipal, porque tenemos muchos problemas aquí. Uh-huh. Construcción de la delegación de Iztapa, unos muros perimetrales en la bodega de obras públicas, porque es algo pues en lo general.
Más o menos, hablando de este rezago, ingeniero, ¿como cuántas colonias de la ciudad tenemos este rezago en infraestructura vial, por ejemplo, en calles?
Pues tenemos 320 colonias. Uh-huh. De las 320 colonias, casi 90 son colonias irregulares, donde los desarrolladores han hecho, pues, venden terreno sin dar servicios de drenaje, ni agua, ni peces, ni luz, donde ahorita también, presidente, estamos llevando un proyecto de captación o conexión de luz para que las personas ya tengan su contrato.
Uh-huh. En estas colonias irregulares.
Se están regularizando. Hay colonias que ya se están regularizando, hay 3 o 4 colonias que ya se están regularizando. Uh-huh. Para darle ya el número oficial, y se está trabajando en desarrollo urbano.
Claro.
Para ir mitigando ese tipo de problemas.
Claro. Ingeniero, estamos en pleno temporal de lluvias, lo cual implica mucha mayor carga de trabajo en ese sentido, sobre todo para su dirección Obras Públicas, con relación al bacheo. Cuéntenos, por favor, ¿qué están haciendo ustedes al respecto con este programa?
Pues no lo hemos dejado. En todo el año hemos estado trabajando desde que entró el presidente municipal, preocupado por las vialidades, donde sabemos que a lo mejor es un mejoralito, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente tapas un bache y se abre otro, tapas otro bache y se vuelve a abrir. Pero realmente pues ocuparía una inversión más fuerte. En si lo hablamos en kilometrajes, tenemos más de 60 kilómetros por hacer. Uh-huh. En todas las vialidades de Puerto Vallarta, donde pues las nuevas que se han hecho de concreto, y todas las donde más problemas tenemos son donde es de asfalto.
Claro.
Donde la tarjeta de rodamiento pues tiene una vida útil de un año, año y medio, según el espesor que se le ingresó. Hay espesores de 3 centímetros, espesores de 5 centímetros, y donde pues sabemos que la carpeta asfáltica pues es menos duradera, como es más flexible, por eso tiende a durar menos la capa de rodamiento. Y a veces por la estructura que también se le hace, de que no le ponen una base hidráulica bien definida, sino ya le ponen bases cementadas. No le ponen también las bases cementadas, pues eso provoca que la carpeta tenga menos capacidad de carga.
Claro, menos resistencia. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Oiga, ingeniero, pues prácticamente ya estamos de cara al último tirón del año, ya estamos en agosto. ¿Qué obras de impacto se prevén justamente para este último semestre del año?
Pues seguimos trabajando y proyectando. Ahí que el presidente tiene la inquietud de terminar la avenida Las Palmas, que es 1 kilómetro. Uh-huh. Hicimos la primera etapa, que son 413 metros, y es una avenida principal que realmente es necesaria, porque ya incluso su capa de rodamiento pues ya empezó a colapsar también, ya su vida útil dio a lo que ya tenía que dar. Uh-huh. Por el tanto tráfico vehicular que hay en la ciudad. Y realmente, pues el tráfico vehicular, estamos hablando que ha aumentado un 300%. a un año, de un año a la fecha.
Muchísimo.
Y donde también tenemos proyectado drenajes y aguas para las colonias que carecen de esa situación. Estamos proyectando, el presidente está preocupado y nos estamos enfocando a colonias que realmente tengan problemáticas, pues sabemos que todas las colonias tienen problemas, pero hay unas más difíciles que otras.
¿Cuáles serían estas, por ejemplo, donde se van a enfocar en obra de infraestructura hidráulica?
Nos vamos a enfocar en las colonias altas, las colonias que son las más antiguas, que no se les ha invertido, y las colonias como la parte de volcanes, la parte de ramblajes, toda esa parte de arriba, tenemos muchos problemas con lo del agua, drenaje, y donde, pues hoy en día ya ve que ahorita las vialidades de la 5 de diciembre también están muy deterioradas.
Así es.
Queremos hacer, el presidente tiene la inquietud de hacer inversiones donde realmente conecten, pues, las colonias de 3-4 colonias, avenidas que sean funcionales no nomás a una sola colonia, que conecte a 4-5 colonias por una misma avenida, que es lo que se está proyectando y estamos trabajando en ello.
Finalmente, ingeniero, preguntarle, ahí, pues, precisamente como hay muchas colonias irregulares y la falta de calles, pues hay muchas de estas vialidades o calles que se han deteriorado muchísimo con el arrastre de agua. ¿Existe la posibilidad de que pasen por lo menos a hacer un relleno, aplanar la tierra en algunas de estas calles? ¿O de plano qué le decimos a la gente que tiene pues este problema, sobre todo en la parte alta de Puerto Vallarta?
Traemos el equipo de maquinaria, rehabilitación de calles, de calle de Lázaro Cárdenas, traemos de calles en Valle del Mar, traemos en varios puntos de la ciudad, estamos trabajando con la rehabilitación de calles. Traemos la delegación de Iztapa, traemos, ahorita en tiempo de lluvia se baja mucho tierra por la por el temporal de lluvias, que también tenemos programación de limpieza de calles, traemos limpieza de bocas de tormenta y rehabilitación de calles. Pues seguimos con el nuevo programa que trae el presidente de Atención Ciudadana, tenemos muchas peticiones de rehabilitación de varias colonias, calles, que sabemos que ahorita en tiempo de lluvia, pues ya ve que las calles son las principales que colapsan.
Así es.
Porque son lluvias torrenciales, hoy en día las lluvias son muy torrenciales, pronostican que cae 1.5 milímetros por segundo y a veces cae 10.5 y son muy esporádicas, pues.
Claro, muy bien. ¿Algún teléfono, ingeniero, para que la gente que necesita pues ser escuchada con relación a este tema de obra pública se pueda comunicar con ustedes?
Ah, sí, con gusto. Le paso el número donde puede
hacer algún reporte, quizá.
Un reporte, 322-208-3921.
Muy bien, pues ahí está. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero?
Pues que la ciudadanía nos tenga paciencia. A veces sabemos que las obras son molestas en ciertas situaciones, pero después van a disfrutar de ellas.
Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Eliú Sánchez, director de Obras Públicas de Puerto Vallarta, por esta entrevista.
Gracias, estamos a la orden.
Gracias, buenos días. Bueno, pues en más noticias, fíjese usted que Bahía de Banderas superó a Tepic en las llamadas al 911. ¿Y adivine usted por qué tema? Bueno, pues lamentablemente por violencia familiar. Noemí Zamora, con los detalles.
La Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas presentó el mapa y estadísticas geodelictivas en lo que va del año, en base a los reportes al 911. El Área de Prevención de Delitos cuenta con los datos duros de la violencia familiar que se presenta con mayor frecuencia en las demarcaciones más pobladas, como son San José del Valle, Bucerías, Mezcales, Valle de Banderas y San Juan de Abajo. El comandante Guillermo Martínez Moreno, jefe de la Corporación Policiaca, informó que se ha detectado que los violentadores son de otras zonas del estado y del país, por lo que ya se registran más casos que en Tepic.
Por las llamadas que llegan a nuestra cabina de radio y al 911, nosotros superamos a Tepic. Estamos en un del mundo. ¿Por qué? Por toda la gente que viene del sur, ¿verdad? Y no es que sean nuestros hombres, pero en las actuaciones que tiene la policía cuando recibimos un llamado de emergencia por agresión, por violencia a la familia, en este caso a las mujeres, a los niños.
En este sentido, comentó que la policía municipal entrevista a los violentadores generalmente originarios del sur del país y no del norte, y que trabajan en las obras. De acuerdo a las estadísticas geodelictivas, fueron los meses de enero a marzo y mayo cuando más casos de violencia familiar se presentaron en Bahía de Banderas.
Y los fines de semana, principalmente desde el viernes, sábado, domingo, pues son los días que se cometen estas agresiones a la familia, y que ahora, bueno, Bahía de Banderas está propiamente llevando a cabo foros interactivos en el que nos vincula a colectivos feministas, vinculan al sector educativo, maestras, a mujeres líderes, a los gobiernos estatales y municipales.
La Dirección de Seguridad Pública asegura que el comportamiento de la violencia está vinculado con el consumo del alcohol o drogas en horarios de 8 a 11 de la noche, pero también a las 10 de la mañana cuando el agresor aún está en su domicilio. No obstante, hay más denuncias de parte de las mujeres violentadas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
En otro orden de ideas, elementos de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, junto con Protección de Compostela, así como elementos de la Secretaría de Marina de la Octava Zona Militar, tomaron una capacitación denominada Curso Básico de Sistema de Comando de Incidentes. Arturo Sánchez nos cuenta de qué se trata.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, junto con Protección de Compostela, así como elementos de la Secretaría de Marina de la Octava Zona Militar, tomaron una capacitación denominada Curso Básico de Sistema de Comando de Incidentes, con el fin de obtener herramientas flexibles en la administración de recursos al momento de una atención. Con instructores de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara, todos los participantes aprobaron satisfactoriamente el curso, enfocado en obtener estrategias y mayor organización en el momento de los servicios, sobre todo en una contingencia mayor se administren mejor los recursos. Esta onceava administración se preocupa por brindar el mejor de los servicios a los bayabanderenses, motivo por el que con constancia se mejora y capacita a los elementos que sirven a la ciudadanía, contemplando que la seguridad de las y los ciudadanos es primero.
Y en más información, prevén que en septiembre sea más fuerte la inflación en nuestro estado. Por ello, la SEDECO apoyará a pequeñas y medianas empresas. Elizabeth Ortiz con la información.
En Jalisco los precios han subido más que el promedio nacional y todavía se espera un aumento en la inflación. Actualmente ronda el 8%. El secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Roberto Arechederra Pacheco, explica.
Vamos a ayudarles a las empresas para que puedan renovar su maquinaria y su equipo, de manera que puedan tener ahorros en electricidad y eso les permita afrontar de mejor forma los incrementos de precio, donde puedan tener eficiencia en el manejo de sus materias primas, donde puedan tener eficiencia en la parte logística.
La dependencia apoyará para modernizar las empresas, por ejemplo, con mecanismos electrónicos de pago para facilitar el consumo. La ayuda va desde tiendas de abarrotes y tortillerías. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y mire usted, la Dirección de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas trabaja ya en la iniciativa de reglamento para regular la actividad comercial en el municipio. Noemí Zamora con los detalles.
Con el fin de actualizar el padrón de comerciantes en el municipio de Bahía de Banderas, la Dirección de Padrón y Licencias lleva a cabo recorridos y charlas con los comerciantes y vendedores sin licencia de funcionamiento, que incluso están en zonas de alto riesgo en la temporada de lluvias. Esto con el fin de buscar acuerdos para regularizar su situación. Actualmente, en el padrón se registran 11.000 comercios, cuando en las demarcaciones, pueblos y fraccionamientos hay más actividad comercial. Eliot Gómez Vargas, titular de la dependencia, habla de esta situación.
Estamos haciendo un sondeo, de todos los comercios que tenemos en el municipio, algunos ya empadronados, algunos incluso regularizados, ya con su licencia de funcionamiento. Aquellos que aún no tienen, los estamos empadronando para buscar el cómo sí poderlos regularizar. Esa dirección regularmente suele ser un poquito golpeadora, un poquito ruda. Entonces la presidenta nos ha encargado que le demos un giro, que sea una dependencia amigable, que sea una dependencia que esté al lado del comerciante.
A 2 años de que la pandemia obligó a muchos ciudadanos y ciudadanas a generar sus propios ingresos con microempresas, aún sin contar con el permiso comercial, hoy en día no se han regularizado y hay casos que no están contemplados en la normatividad municipal. Por eso, con la experiencia que tiene el municipio de Puerto Vallarta, se buscará un acercamiento para conocer su experiencia en el tema y su reglamento. De ello habla Eliot Gómez.
Tomando toda esta información, comenzaremos a hacer algunas modificaciones en el reglamento, porque también el propio reglamento ha sido un impedimento para que se puedan regularizar, y estaremos haciéndolo un poquito más flexible y ad hoc a cada zona de donde están ubicados los comerciantes. Que voy a tener contacto con el director de Puerto Vallarta para poder hacer empatar los reglamentos y también tomar ideas de las que están haciendo. Si bien es cierto, es un poquito más rápido el trámite allá, entonces tomar esas ideas y aplicarlas aquí en el municipio.
En Bahía de Banderas existe un rezago en la recaudación por licencias de funcionamiento comercial, y es la franja turística y algunas colonias donde más actividad comercial existe. Durante los recorridos que realiza la alcaldesa Mirta Villalbazo por colonias y demarcaciones, a la par se levanta un censo de actividad comercial.
Rías, Sayulita, San Pancho, toda la franja turística de Nuevo Vallarta.
¿Y qué tal San José?
En San José sí tenemos Jardines, Santa Fe, pero sí lo más denso es la franja turística. ¿No? San Vicente es uno de los que está más en crecimiento, que no tenemos empadronados, pero si hablamos de los fraccionamientos hay bastante comercio.
Por lo que ya se promueve la iniciativa de reglamento para que lo analicen los regidores del Cabildo de Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Fundamental la actualización de los reglamentos, pues para poner orden en ese sentido. Y en otras noticias, el cambio de nomenclatura de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit no afectaría el desarrollo turístico vallartense. Javier Frías nos cuenta por qué.
Una vez que se consolidó el cambio de nomenclatura de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, esto no afectará en absoluto a Puerto Vallarta, aseguró el director de turismo Ludwig Estrada Virgen, quien incluso dijo que el destino turístico nayarita se ve más beneficiado de la marca Vallarta, con la cual ha crecido. Inserto 1. El funcionario municipal se dijo respetuoso de la decisión del gobernador nayarita.
Más adelante le vamos a presentar justamente qué es lo que ocurre con esta información. Mientras tanto, déjeme decirle que en el marco de su aniversario, el Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de Bahía de Banderas llevará más bien a cabo una serie de interesantes conferencias. Noemí Zamora.
Con motivo de su aniversario 22, la Asociación Civil Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos GRIMA lleva a cabo un ciclo de conferencias durante el mes de agosto a fin de seguir contribuyendo para la protección y difusión de los recursos marinos en la Bahía de Banderas y otras regiones del país. El biólogo marino Roberto Moncada explica cómo celebran este aniversario.
Pues haciendo un mes de conferencias, invitamos a investigadores, administradores de los recursos naturales, que nos platiquen de sus resultados o de su actividad, de su hacer en el campo, en el mar, ¿no? Entonces, esta es nuestra celebración, y pues invitamos a todo mundo que se conecten en el Facebook Live de GRIMA.
GRIMA nació en el año 2000 y desde entonces realiza trabajos de investigación y participa activamente en los diagnósticos cuando autoridades navales o municipales les pide su intervención para atender casos de ejemplares marinos que aparecen en la región. El también profesor del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas da pormenores de otras actividades que están realizando.
Es una asociación que tiene como objetivo hacer investigación que sirva para la conservación de los mamíferos marinos de la región, del estado y del país. También trabajamos, o nos interesa trabajar, con otras especies importantes, con las áreas naturales protegidas y el cuidado de los ecosistemas marinos, sobre todo.
Cabe mencionar que durante todo el mes habrá conferencias virtuales con participantes de todo el país, incluidos investigadores del Centro Universitario de la Costa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, no lo eche en saco roto, Grima, así búsquelos en Facebook y seguramente se va a sorprender de la cantidad de información impresionante, de verdad, de todo lo que tenemos aquí cerquita en nuestro Océano Pacífico y bueno, pues de todo el trabajo de investigación que ha hecho este grupo especialista en materia de investigación de mamíferos marinos de la Bahía de Banderas. Ahora sí, regresamos con la información de Javier Frías con relación a el cambio de nomenclatura de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit y por supuesto de su relación con Puerto Vallarta.
Una vez que se consolidó el cambio de nomenclatura de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, esto no afectará en absoluto a Puerto Vallarta, aseguró el director de turismo Ludwig Estrada Virgen, quien incluso dijo que el destino turístico nayarita se ve más beneficiado de la marca Vallarta, con la cual ha crecido.
No vas a tener ninguna afectación. El nombre de Puerto Vallarta está bien posicionada de muchos años, incluso ellos ocupan más la marca Puerto Vallarta que la marca Riviera Nayarit. ¿Por qué? Porque ellos han crecido con la marca de Puerto Vallarta, incluso muchos de los inversionistas que están aquí están allá, que son vallartenses, que son jaliscienses, que son de México, pero que aquí iniciaron y que están metiendo y la inversión es bienvenida, o sea, y la marca que tienen es seguir trabajando. O sea.
El funcionario municipal se dijo respetuoso de la decisión del gobernador nayarita, Miguel Ángel Navarro Quintero, de cambiar el nombre de Nuevo Vallarta. Sin embargo, reiteró en que el destino turístico se ha visto mayormente favorecido por la marca Puerto Vallarta, pues de aquí es donde acuden los turistas a través del aeropuerto y los inversionistas que en gran parte son jaliscienses, además de que son destinos que deben seguir trabajando de manera conjunta por ser parte de la misma bahía.
No porque se llamaba Nuevo Vallarta, la gente, nosotros le estábamos quitando, no, nunca, o sea, hemos trabajado más en conjunto, la marca sigue siendo Puerto Vallarta, el aeropuerto era Puerto Vallarta, habla que, pues que van a llegar muchos a Tepic, que la gente es internacional, pero hay que recordar que de Tepic venir a casa, Guilita, o venir a Punta de Mita, venir acá a Nuevo Nayarit, pues va a costar, ¿por qué? Porque también es una autopista que te va a costar, o sea, entonces pues, es buscar mejor qué podemos hacer en conjunto para trabajar, y yo siempre he dicho, no nomás con Riviera Nayarit, sino también con Cabo Corrientes.
Argumentando querer tener su propia identidad, el gobernador nayarita impulsó el cambio de nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit, impulsando también la infraestructura turística de ese estado. No obstante, ambos destinos han crecido de manera conjunta y así es como debería continuar. Coinciden funcionarios, empresarios e incluso gran parte de los habitantes del ahora llamado Nuevo Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, hay un cambio de política en las inversiones de nuestro estado. En Jalisco habrá reembolsos del impuesto sobre la nómina a las empresas. Elizabeth Ortiz con la información.
El gobierno de Jalisco hizo un cambio en su política de premiar las inversiones. Ahora habrá incentivos económicos, en especie y fiscales, informó el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra Pacheco.
Es un cambio de política y estamos trabajando en un estado mucho más inversionable, más enfocado a lo que las empresas necesitan hacia futuro. Entendemos que las industrias han ido evolucionando. Hoy vemos industria 4.0, Internet de las cosas, metaversos, blockchain y algunas otras cosas aeroespacial. Entonces tenemos que configurar las capacidades del capital humano de Jalisco para que pueda apoyar esto, pero también las capacidades económicas del estado para que pueda apoyar justamente a las empresas que se quieren establecer.
Para este año las inversiones en el estado llegarían a más de 2.600 millones de dólares, por encima de la cifra registrada en 2019, antes de la pandemia.
Estamos trabajando de manera muy fuerte y por indicación del gobernador en tres tipos de incentivos: económicos, en especie y fiscales. En la parte económicos son los que propiamente ya maneja la Secretaría para ayudar a comprar maquinaria y equipo, capacitaciones, para tener certificaciones, incentivos al comercio exterior, etcétera.
La dependencia está trabajando en las propuestas de incentivos en especie, que pueden ir desde el desarrollo de talento o el apoyo en infraestructura.
Y por otra parte tenemos los fiscales, donde estamos trabajando en el incentivo para el impuesto sobre nómina, que permitirá las inversiones de 7.5 millones de dólares o más poder tener un reembolso del impuesto sobre nómina por los nuevos empleos que generen. Pero eso es un esquema que estamos trabajando y en breve lo estaremos anunciando.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y enseguida nos vamos al comentario editorial del doctor Jorge Villanueva Hernández, el expresidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante.
Hoy podemos hablar que estamos saliendo de la pandemia de COVID-19. Los términos epidemiológicos son diferentes que el habitual vocabulario de la vida diaria. Y cuando hablamos de salir de la pandemia, se habla de dejar las repercusiones de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19. Se acuñó el término la nueva realidad, lo cual en su más corta expresión es el virus llegó para quedarse. Se sigue cubriendo la doble vía de salud y economía, pero el fenómeno se ha invertido. Sin descuidar la salud, la recuperación y el desarrollo económico hoy son prioridad en lo individual, en la familia y en cada comunidad. Hoy es tiempo de agudizar los sentidos, de sacar de nuestra interioridad lo mejor que tiene el ser humano, de trascender el ego y de pasar a lo esencial. Dejar de victimizarnos, dejar de quejarnos y demostrarnos primero a nosotros mismos de qué estamos hechos interiormente y después demostrarlo a nuestras familias y a nuestra comunidad. La ruta es clara y precisa. A pesar de toda la argumentación negativa que se pudiera verter, el camino apunta a la recuperación y al desarrollo económico. No podemos parar. El camino más corto a la recuperación y desarrollo económico es la suma de los esfuerzos individuales hasta hacer un todo colectivo. Y así, como en momentos críticos de la pandemia, la premisa fue pruebas y más pruebas, hoy la solución es trabajo y más trabajo e inversión y más inversión. Cada quien en su nivel, de pequeño a grande, la solución es trabajar y reinvertir. Contra muchos pronósticos, la economía mexicana continúa en recuperación. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto anotó un tercer trimestre consecutivo de crecimiento, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El PIB ha repetido durante los tres últimos trimestres crecimiento de 1.0%. A diferencia de lo visto con Estados Unidos, la economía mexicana parece haber transitado por un buen momento. En días pasados, se dio a conocer que en Estados Unidos se presentó una contracción de 0.9% en el segundo trimestre del año, con lo que hiló dos trimestres a la baja, por lo que varios analistas han apuntado que el país vecino del norte entró a una recesión técnica, lo que podría empezar a contagiar a la economía mexicana. Con los datos del segundo trimestre, la economía mexicana acumuló un crecimiento alrededor del 2.0% en la primera mitad del año. El mayor crecimiento se dio en el sector terciario, con una tasa trimestral del 1.0%, en donde se engloba a los servicios turísticos y el cual fue, por cierto, el más afectado durante la pandemia. Vivimos en una región con vocación al 100% turística y debemos de trabajar intensamente, pero sobre todo inteligentemente. El director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Luis Villaseñor, ha emitido alentadoras cifras en estas últimas horas. Este verano se mantiene con una alta ocupación. Los fines de semana se han mantenido ocupaciones por arriba del 90% y entre semana superiores al 75-80%, por lo que este verano se cataloga para nuestra región turística como un verano histórico. En lo individual y en lo general, el sector productivo de Puerto Vallarta está haciendo lo suyo: trabajar e invertir.
Pues bueno, pues estos son resultados halagüeños, por supuesto. Con esto nos despedimos con las buenas noticias y además vamos a cerrar pues haciendo un breve homenaje póstumo a esta gran cantante Olivia Newton-John, esta superestrella ganadora de un Grammy, que falleció a los 73 años y que reinó las listas de música, siendo por supuesto uno de los iconos cinematográficos más importantes. Así que los dejamos con esto de Olivia Newton-John para alegrar su mañana. Que pase usted un excelente día.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.